estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Para cruzar la calle hay que mirar los dos lados antes de cruzar para ver que no venga ningún auto. Hay que pasar siempre por la senda peatonal o la esquina de la calle, no por la mitad de la calle.
Al cruzar la calle de manera segura, debemos mirar la calle a ambos costados para verificar si ningún auto está viniendo. Los peatones tienen prioridad en la calle para que crucen de manera segura y no los choquen.
Hola, chicas y chicos de sexto y séptimo
Hola,
grado.
Vero.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están esta semana? ¿Cómo les resultó esta semana en la que nos preguntamos cómo funcionan los sistemas desde Radio Escuela? Estuvimos recorriendo diferentes tipos de sistemas, todos bien distintos, ¿eh? La verdad que estuvo buenísima esta semana y todavía hoy tenemos por delante un nuevo programa. Por eso le damos la bienvenida a la profe Julia. Hola, Juli.
Hola, Vero. ¿Cómo estás?
Hola, Julia.
Hola.
Bueno, antes de ponernos en marcha, justamente que estábamos hablando del tránsito, vamos a recordar algo muy importante.
Hay que acordarnos de usar tapabocas, lavarnos las manos y ponernos alcohol en gel. Y también ventilar los espacios.
Perfecto, ahora sí, les recordamos que nos encanta escucharlos al 116-679-8209, 116-679-8209. Les mandamos un beso enorme, un saludo a todas las radios comunitarias y universitarias de todo el país que están ahí siempre presentes. Desde acá les mandamos un abrazo de radio, que no sé cómo será, hay que empezar a imaginarse un poco ese abrazo. Y recordarles que cualquier contenido que quieran volver a escuchar, algún programa que quieran recomendar o que les gustó muchísimo, lo pueden volver a encontrar en www.radionacional.com.ar, también ahí en www.seguimoseducando.gov.ar, ahí está todo. Esta semana. Los sistemas, sí, y hoy estábamos escuchando ya a chicas y chicos hablando del tránsito.
Bien, porque nos vamos a preguntar por qué el tránsito es un sistema.
Es un sistema y tenemos que tener bien claro esto, qué lugar ocupamos en este sistema, porque todos ocupamos un lugar en el sistema vial o el sistema del tránsito, como quieran llamarlo.
Bien, esta semana entonces estuvimos viendo todo eso, vimos cómo estos elementos, este conjunto de elementos que interactúan entre sí con un fin, con un objetivo, con un propósito, ¿no?
Eso es un sistema, digamos.
Claro.
¿No?
Claro. Bueno, entonces por eso decimos que el tránsito es un sistema, ¿no?
Sí.
Porque hay diferentes actores, actrices también, ¿cómo decir? que tienen intereses, que tienen necesidades y que interactúan entre sí, ¿no?
Claro.
Con distintas posibilidades de movimiento.
Exacto.
Pensemos, hagamos ahí como listadito.
Dale.
¿Quiénes están?
Están los peatones.
Bien, ¿quiénes más?
Y los peatones, los que, bueno, se usa mucho, que se puso de moda en pandemia, el monopatín.
Monopatín, claro,
¿sí?
Es algo que era bastante novedoso.
Es nuevo. La bicicleta.
La bici.
Los autos.
Bien.
Motos.
Bien. Bueno, las personas que andan en rollers, dijiste monopatín.
Personas que andan en rollers, es verdad. Bueno, después colectivos.
Camiones.
Hay una canción que me hace acordar que dice trenes, camiones y tractores.
De árbol.
¿Qué más nos podemos encontrar en el tránsito?
En algunos lugares
sí.
Funciona, por ejemplo, algo ya el premetro.
También.
Que es como si fuera el subte, pero va por arriba.
Sí. Hay trolebús también en otros lugares,
sí.
Es también lo mismo, parecido, tiene
un cable
que lo va transportando.
Bueno, ahí pensamos un montón de distintos actores que van a formar, porque dijimos camiones, dijimos autos,
sí.
Pero por supuesto estamos hablando de conductores, conductoras,
claro,
¿no?
Sí.
Para también, como marcar la responsabilidad que tenemos cada una y cada uno cuando salimos a la calle, ¿no? Y aquí es importante como saber esto, ya sea que vayamos caminando, que estuvimos en la bici, pero tenemos que estar muy atentas a todo lo que nos rodea.
Exacto.
Por eso decimos que es un sistema nuevo, porque no estamos solos.
Claro, porque cada una de nuestras acciones no solamente nos va a tener un efecto en lo que nosotros hagamos, sino inmediatamente en lo que haga en el otro, que viene atrás o adelante mío. Suponete que si yo voy a doblar y no pongo la luz de giro, que es una de las reglas, bueno, el que viene detrás de mí no se entere que voy a doblar.
No,
y eso
claro.
puede provocar un choque.
Claro.
¿No?
Y que me parece que justamente lo que sucede muchas veces es que al no tener la percepción de que somos parte de un sistema y que estamos con otras y otros, bueno, cometemos muchos errores y cometemos, digo, cosas que pueden generar sí. Accidentes.
Maniobras inesperadas y ese tipo de cosas. Mira, algo muy importante que dijeron las chicas y los chicos al comienzo era de cómo cruzar y por dónde.
Bien,
Una vez va re distraído y dice, bueno, cruzo por acá, ¿qué voy a ir hasta la esquina? No, la verdad que hay que ir hasta la esquina y en lo posible cruzar por la cebra o por la senda peatonal.
Bien, sí, perfecto. Estar atentos a los carteles que hay en la calle, que nos indican distintas cosas, porque hay esquinas donde no se puede cruzar, porque tal vez está corrida la senda peatonal, entonces también tenemos que poder observar eso. También hay un montón de señales que, digo, estamos hablando todas de señales que tienen que ver, que son visuales, ¿no? Carteles, digo, mirar a los ambos lados para ver quiénes vienen, ¿no? Pero también hay otras señales que son sonoras.
Sí.
Hay semáforos que cuentan con señales sonoras,
sí.
Pero también la bocina, digo, como cosas para que también estemos atentas, atentos. Digo, muchas veces tal vez andamos con auriculares, digo, bueno, tener como el sonido justo como para poder escuchar lo que nos rodea, si nos avisan algo, ¿no? Y después, bueno, también va a cambiar según el lugar en el que vivamos, ¿no? Porque va a haber reglas de que tienen que ver, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay bicisenda. La bicisenda tiene, digo, tiene una circulación por distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires. No en todas las calles hay bicisenda. Y también hay que, digo, cuando cruzamos, prestar atención si hay bicisenda, porque hay mano y contramano.
Claro, las bicicletas vienen de los dos lados, entonces hay que mirar no solamente los autos, sino las bicis.
Sí. Después, bueno, por supuesto que todas las personas que conducen vehículos tienen que estar muy, digo, como los chicos y las chicas todavía no tienen esa edad, pero cuando en el momento en que puedan empezar a manejar, prestar atención a todas las cosas que, a todas las variables de todas las cosas que hay alrededor.
Sí.
Digo, y ahí, bueno, por supuesto que tienen que rendir exámenes y tienen que saber bien cuáles son esos carteles, las señales, todo. Bueno, y el semáforo, digo, hay semáforos que tienen, que están también para los peatones. O sea, siempre, ¿no? Sabemos que cuando está en rojo podemos cruzar, los peatones, las peatonas. Y después está el semáforo ese que indica el tiempo.
Sí, está buenísimo ese, que te dice cuántos segundos te quedan para cruzar, ¿no?
Suponete. Sí, prestemos atención.
Para que cambie la luz, claro. ¿Sabés que en algunas ciudades, acá de Argentina, hay semáforos que están directamente en la senda peatonal? ¿Por qué? Porque pasa mucho esto de que la gente, las personas, de manera muy responsable, van mirando el celular.
Sí.
Entonces van mirando para abajo y no levantan la vista, a veces cruzan. Entonces hay algunas esquinas donde esos semáforos que están puestos en la calle directamente están puestos de maneras estratégicas porque eran lugares donde había muchos, muchos choques, muchos siniestros viales, gente atropellada por esto, porque iban distraídos con el teléfono. Entonces,
bueno,
la verdad que existen esos también como medida de seguridad, que es algo que viene de afuera, ¿no? Esto se está implementando, se implementó primero en otros países de Europa.
¿Dijiste lo de siniestro?
Sí.
Bueno, en el 2006 hubo una tragedia, el 8 de octubre, por eso el 8 de octubre se recuerda como el Día del Estudiante Solidario. Fallecieron chicos, chicas docentes que estaban volviendo, de hacer una acción solidaria en la provincia de Chaco. Bueno, y por una imprudencia del chofer, bueno, chocaron y ahí fallecieron algunos y otros quedaron heridos. A partir de eso se empezaron a hacer un montón de acciones, las familias se organizaron y fue clave porque empezó a haber muchos más espacios para dar, concientizar y generar educación vial. Y en las escuelas se trabaja mucho también, digo, porque es importante que todos y todas sepamos cómo manejarnos en la calle, porque sabemos que estamos con otras y otros.
Claro, conduciendo a conciencia, ¿no? Se llaman ellos, la verdad que son este grupo de personas que además fue creciendo también con colaboración de varios artistas y de muchas acciones que hicieron y son amigos, así que les mandamos un beso y estamos totalmente agradecidos con ellos porque la verdad que están todo el tiempo recordándonos cómo tenemos que hacer para tener una buena conducta vial, sería, ¿no?
Sí.
Cómo tenemos que hacer para que nuestro comportamiento sea el mejor posible cada vez que salimos a la calle y asumimos esta responsabilidad de ser uno de los factores importantes que integran esta comunidad, este sistema vial, justamente, que estamos hablando de sistemas. ¿Vos te acordás cuándo fue la primera vez que te subiste a un colectivo para viajar sola?
Creo, porque lo discutí con mi hermana hace poco. No sé si en quinto o en sexto grado.
Ah, mirá.
Yo vivía más de 10 cuadras de la escuela.
Sí.
Y nada, nos podíamos traer el colectivo para ahorrar un par de cuadras.
Claro. Yo para ir a la escuela me tomaba el colectivo que me pasaba a buscar, que me llevaba, digamos, era el micro escolar, por decirlo
de alguna manera. Claro, pero eso no vale.
No, eso no vale. Recién en séptimo grado empecé a andar sola en colectivo. Y ahí recuerdo mis viajes, ¿no? Que al principio tenés que estar también así como muy atento.
Muy atento.
Después te pones más canchera, más canchero, ¿no? Y empezás. Pero bueno,
claro,
esto
no
también...
Porque si te pasás de SAI...
Bueno. No, me pasé. Le preguntás al chofer, ¿viste? No te animás al principio. Pero bueno, son hermosos recuerdos que uno tiene de una parte de la infancia, se puede decir. En este mes que estamos celebrando las infancias, nos vamos a recordar un ratito.
En Seguimos Educando, celebramos el Día de las Infancias.
Soy Graciela Repún, soy escritora y voy a contarles que cuando yo era chiquita, depende de la edad, pero bueno, uno de mis juegos que me gustaba antes de los 7 años era jugar con una vecina que yo era Joe del libro Mujercitas de Lois Melcott, que era una rebelde, por eso me encantaba ese personaje. Y después, comida preferida cualquiera que me hiciera mi abuela, porque a cada nieto le hacía una distinta. ¿Y qué me gustaba hacer? Me gustaba mucho estar leyendo libros o trepándome las rejas de la casa de mi abuela. Quería decirles hoy especialmente, bueno, contarles esto a ver si, y decirles feliz día de la infancia en Seguimos Educando.
Muchas gracias, qué buenos recuerdos.
De las abuelas.
Sí.
No, yo si pienso en mi infancia, pienso en mi abuela.
Sí, yo también, mi abuela estaba siempre ahí.
Sí, sí. Cocinando. Y metiéndome en su cocina, ¿no? Como, creo que a mí me gusta cocinar por mi abuela.
Qué bueno. Oh.
Y los sabores de la infancia, ¿no? Esas cosas que comía, que las hacía mi abuela porque a ella le encantaba cocinar. Y abundante.
Qué suerte, sí. Sí, me acuerdo mucho de las manzanas con caramelo, por ejemplo.
¿Hacía tu abuela?
Sí, hacía una manzana buenísima, sí, muy, muy bueno. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la clase de música? Y después volvemos para seguir charlando sobre los sistemas.
Hola chicos y chicas de sexto y séptimo grado. Mi nombre es Ernesto y soy el profe de música aquí en la Radio Escuela. Esta semana estamos con la pregunta, ¿cómo funcionan los sistemas? ¿Esto tendrá que ver con la música? ¿La música es un sistema también? Un sistema es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo. Si ese grupo o conjunto fueran sonidos, existe un sistema de notación musical, es decir, un sistema para leer y escribir música. Este sistema de notación musical está integrado por partituras, por pentagramas, por notas musicales, por figuras rítmicas, etc. En la música se usa un sistema que tiene códigos e instrucciones. Pero claro, para poder leerlo y entenderlo, hay que saber codificar este lenguaje. Este código se llama partitura. Una partitura es un documento, manuscrito o impreso, que indica cómo debe interpretarse una música, mediante un lenguaje propio formado por signos musicales, llamado sistema de notación musical. Claro que si uno no entiende este sistema, lo único que ve es una hoja blanca con manchitas negras. Para entender este sistema, hay que estudiar música, a leer y escribirla. Infinidad de libros y de cursos, profesores y academias enseñan a leer y escribir música a los estudiantes. Ahora, ¿cómo se llegó a este lenguaje musical? La historia de la notación de la música occidental tiene unos 2.200 años aproximadamente. Desde los primeros símbolos alfabéticos del mundo grecolatino hasta las últimas tendencias de notación más abstracta que se usan en la actualidad. Fue un proceso muy largo que llevó muchos siglos inventar un sistema o lenguaje que tenga todos los parámetros de la música. Estos parámetros son la duración, el tempo, que es la velocidad, la intensidad sonora, el carácter, la articulación y otras cosas más. Los libros más antiguos de canto con notación musical, conservados hasta hoy, datan más o menos del siglo IX. En las notaciones primitivas, los signos se llamaban neumas, del latín gesto. Se colocaban encima del texto para indicar el número de notas de cada sílaba, si la melodía ascendía, descendía o si repetía el mismo tono. Después nos metemos en otra etapa, que es la etapa de la música religiosa en la Edad Media, los famosos cantos gregorianos. El monje benedictino italiano Guido Arezzo desarrolló un sistema de notación musical. Los escritos eran en tetragramas, quiere decir cuatro líneas, y no pentagramas como conocemos hoy, que son cinco líneas. Y las notas musicales al comienzo eran cuadradas y no redondas. El Papa Gregorio I fue quien recopiló toda esta obra y por eso lo conocemos como canto gregoriano. Y gracias al sistema de notación musical podemos leerlas hoy en día, aunque sean de la Edad Media. En el siglo XIII, algunos manuscritos fueron incorporando ya esta quinta línea. Ya en el siglo XV, todas las escrituras tenían pentagrama, es decir, cinco líneas. Ya a finales del siglo XVI, la forma tipo rombo de las notas en la notación del Renacimiento se transformó en cabezas redondas, que son las mismas que se utilizan hasta hoy. Las partituras tampoco son la única forma de leer música. Ya por el Renacimiento aparecen las famosas tablaturas, una manera de representar gráficamente las posiciones de la mano al interpretar los distintos acordes en un instrumento de cuerda pulsada. En esa época era el laúd, que es el instrumento antecesor de la famosa guitarra española o criolla. Hoy muchos chicos y chicas aprenden a tocar la guitarra y otros instrumentos musicales a partir de estas tablaturas musicales. Hay muchas maneras de aprender música. Muchos chicos y chicas hoy aprenden a tocar un instrumento a partir de tutoriales que encuentran en YouTube. ¿Se puede entonces aprender música sin saber leer y escribirla? Sí, porque la música tiene que ver con lo que suena. Es un sistema de sonidos. Esos sonidos se pueden escribir a través del sistema de notación musical. Pero lo importante es entender la relación entre esos sonidos. Hay muchos músicos y músicas que son autodidactas. Aprenden sin tomar clases formalmente, sin aprender quizás a leer y escribir música. Pero eso no quiere decir que no estudien. Tienen que estudiar para conocer el sistema musical y para dominar la técnica de cualquier instrumento musical que quieran tocar. Hoy aprendimos un poco sobre el sistema de notación musical, sobre los pentagramas, las partituras, su historia, su origen, y que fue fruto de un proceso histórico. Así como se crean todos los sistemas, de lo más simple a lo más complejo. Nos vemos la próxima. ¡Chao!
Eruditos y eruditas del saber, acá comienza la entrevista para aprender.
Sí, la entrevista de hoy es a Diego Molina, que es el presidente de Conduciendo Conciencia. Diego, bienvenido a Radio Escuela, ¿cómo estás?
Hola Vero, ¿cómo estás?
Muy bien, estamos con la profe Julia charlando sobre los sistemas y hoy sobre por qué el tránsito es un sistema, era la pregunta que nos hacíamos, ¿no? Hablábamos antes también de Conduciendo a Conciencia, de toda la tarea que ustedes vienen haciendo y bueno, también te trasladamos esta pregunta a vos. ¿Por qué crees tan importante este sistema, ¿no? Este sistema del tránsito? ¿Qué importancia tiene en nuestra vida?
A ver, primero, hola Julia, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? Bien, espero que estén escuchando. Bueno, a ver, el tránsito es un sistema, primero y principal, porque nos ayuda a funcionar bien. Y si funciona bien el tránsito, y si funciona bien desde un aspecto, tal vez lo que más me convoca a mí, que es la seguridad vial o la conciencia vial, este sistema en buen funcionamiento salva vidas. Ni más ni menos, parece una parábola en medio del mar o de la pileta, ¿no? Salva vidas. Pero bueno, la realidad es que tu vida, la mía, la de la persona que más queremos, la de tu abuela, está dentro de este sistema, porque somos o peatones, o somos conductores, o somos acompañantes de un vehículo, de un transporte público, de una bicicleta, de una moto, de un monopatín que hoy se usa tanto en día. Y todos debemos actuar de una manera semejante para que este sistema funcione bien. Una forma de actuar bien para hacer que el sistema funcione como corresponde es respetar las normas de tránsito.
Y bueno, el nombre es Conduciendo Conciencia. ¿De qué forma se genera, se transmite esa conciencia?
Mira, Julia, yo creo que es algo que tenemos que hacerlo de manera cultural. A ver, solemos decir en conduciendo conciencia que tenemos muchos malos hábitos. Por ejemplo, atender o utilizar el celular cuando estamos conduciendo. Por ejemplo, mirar el celular cuando estamos cruzando una calle, no cruzar por la senda peatonal, no utilizar el casco en la moto, no poner el cinturón de seguridad, que los chicos y las chicas viajen atrás sin el sistema de seguridad que corresponde, o sea, no poniéndose el cinturón, o los que son más chicos no estando en su silla para claro, evitar cualquier siniestro. Todos esos son malos hábitos que tenemos que aprender a cambiarlos. Y esto es un cambio que lleva mucho tiempo. Yo espero que todos los chicos y las chicas que nos están escuchando, cuando saquen su carnet de conducir, ya tengan estos hábitos asumidos y digan, no, me subo al auto y me pongo el cinturón. Y todo eso va a generar que ante un siniestro que le puede pasar a cualquiera, no salgan de la vida.
Nada más y nada menos, súper claro, importante. Justo estábamos hablando todos los días, hablamos de los cuidados, del protocolo en este momento de pandemia, y pensar esto, bueno, que si salimos y tenemos buenos hábitos y cumplimos con las reglas, con las normas, también estamos cuidando a los demás, ¿no? Como cuando cumplimos el protocolo.
Es que en estos sistemas, como ustedes planteaban, el funcionamiento de todos es clave.
Claro.
Es clave. Si yo soy conductor y manejo sin el cinturón de seguridad, o mi hijo va atrás sin el cinturón de seguridad, o atiendo el celular mientras estoy manejando, o no cumplo con las normas de tránsito, por ejemplo, respetar las velocidades mínimas y máximas, pongo en riesgo no solo mi vida, sino la de otros.
Claro.
Porque no tengo la distancia de frenado suficiente, porque estoy exponiendo a que ante un siniestro, un choque, mi hijo que está atrás y no esté con el cinturón de seguridad, se golpee. O la vida de un tercero que no conozco que está cruzando la calle y está distraído, y yo que estoy distraído, somos dos distraídos y generamos algo que no tiene que estar. Entonces, en estos sistemas todos tenemos que cumplir con nuestra parte y cumplirla bien.
Claro. Diego, ¿te parece que este es un sistema, ustedes que están hace ya mucho tiempo creando conciencia y hablando de la seguridad vial en diferentes ámbitos, ¿no? En las escuelas, en las empresas, ¿te parece que algo cambió en estos últimos años?
A veces los números no ayudan a decir que cambió, porque seguimos teniendo muchas víctimas por siniestros viales.
Sí.
Muchas de esas víctimas son menores de 35 años, entonces eso preocupa. Pero esto que pasa acá en la radioescuela, donde estamos charlando de este tema, donde lo ponemos arriba de la mesa, donde hay chicos y chicas de sexto y séptimo grado que están escuchando esto y que lo puedan replicar en su ciudad, en su pueblo, en su casa, en su familia, es un gran crecimiento, porque antes de esto no se charlaba.
Claro.
Entonces hay que mirarlo con dos lupas distintas, ¿no? Bueno, todo lo que tenemos que seguir haciendo y todo lo que ya hicimos y seguimos haciendo para que esto cambie.
Buenísimo, Diego. Te queremos pedir por último si por favor nos podés contar en las redes a dónde nos podemos encontrar con Conduciendo Conciencia.
A ver, nos pueden ubicar en Instagram en @conduciendoaconciencia, todo junto, @conduciendoaconciencia, en Facebook en Conduciendo Conciencia, página oficial, y en Twitter en Conduciendo Conciencia. Y nuestra página web que es conduciendoconciencia.org.
Diego Molina, muchísimas gracias por estar en Radio Escuela.
Juli, un beso muy grande para
mí. Un beso grande. Era Diego Molina, es el presidente de Conduciendo Conciencia, que viene haciendo esta tarea, digamos, de estar al servicio además, ¿no? De que uno lo llama para hacer una consulta, para charlar de este tema, y ellos enseguida están a disposición, porque la verdad que es muy importante hablar de este sistema, que es el tránsito.
Sí.
Nos sorprendió un poco él, ¿no? Cuando nos contó que si el sistema falla, bueno, lo que se pone en riesgo es la vida.
Sí.
Básicamente. Así que la verdad que es un tema muy importante para charlar.
Y pensarnos como parte de ese todo.
Exacto.
¿No? Digo, que es justamente lo que estuvimos trabajando esta semana, ¿no? Pensar los sistemas como un conjunto de elementos que funcionan como un todo. Entonces, si nosotros nos pensamos como parte de un todo,
claro,
tenemos que ser responsables de eso que hacemos.
Eso que hacemos, y lo bueno también es que si teníamos algún hábito que no está bien, que no está bueno, ya lo podemos cambiar.
Sí.
Así, en este mismo instante. Así
bien,
que eso está
perfecto,
buenísimo.
Sí.
Estuvo buenísima esta semana porque hablamos de diferentes sistemas. Hablamos
del sistema de numeración, el primero. ¿Verdad?
Numeración, sistema solar.
Bien, ¿qué más?
el cuerpo humano como sistema.
Bien. Como sistema de sistemas.
Sistema de sistemas. Y el, me parece que el rey de los sistemas, la computadora.
Bien. Y estuvimos pensando en el tránsito como un sistema.
Me
¿sí?
encantó. Ojalá que a ustedes también les haya gustado tanto como a nosotras. Muchísimas gracias por haber participado. Le mandamos un beso grande a Juana y a Juan Pablo, que son las voces que escuchamos hoy. Nos volvemos a encontrar en Radio Escuela. Nos despedimos con este tema de Sara Eve que se llama Ecosistema.
Lágrima de mar, 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 mar. Tristeza de agua, tristeza de agua. Lágrima de mar, mar, mar. Tristeza de agua, 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 agua. Para esta lluvia ácida no se inventó ningún paraguas. Agua, agua, agua. Acá cada cual lleva su marca. Marca. Una gota, una estrella, una frase. Si no hay tatuajes, observaremos tus lunares. Mirando inventaremos nuevos sistemas solares. Y si me preguntan cómo estoy, voy a decir que más o menos. Porque del agua venimos y al mar volveremos. Nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir, no nos callemos. Sabremos, perdido todo el día, que nos sacan las palabras ante estas formas macabras de matar ballenas, personas, plantas, cabras. Pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más. ¿De qué cuerno me hablas? No sé, vos sabrás. ¿Qué más? Mucho más. ¿Dónde vas? Si te vas, mejor si te quedas. Ay, no más. ¿Cómo estás? ¿Vos quedás? Todo y más. ¿Dónde estás? Si no estás, en la voz del que grita. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hombre, que te parece del monte, que te siembre. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Es la hora, si la palabra te ignora. Calla para siempre o habla ahora. No te preocupes, Sara te adora. Te vas con que moleste, perdona lo peor y combate pestes. Con respuesta, puestas en su lugar y caen sobre mí todas las apuestas. Y la tierra descompuesta, mi lírica compuesta de ritmo y poesía esta. Y así estamos, alumbrando con la luz interior. A ver si hacemos de lo nuevo algo mejor que lo anterior. Sin ningún superior. Ni Dios, ni vos, ni padre, ni patrón. Autogestión es la clave. Expropiación de la máquina para la población. Pulmón, cabeza y corazón. Corazón, 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 corazón. Y si me preguntan cómo estoy, voy a decir que más o menos, 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 menos. Porque del agua venimos y al mar volveremos. Nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir, no nos callemos. Sabremos, perdido todo el día, que nos salgan las palabras ante estas formas macabras de matar ballenas, personas, casas, cabras. Pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más. ¿De qué cuerno me hablas? No sé, vos sabrás. ¿Qué más? Mucho más. ¿Dónde vas? Si te vas, mejor si te quedas. Ay, no más. ¿Cómo estás? ¿Vos quedás? Todo y más. ¿Dónde estás? Si no estás, en la voz del que grita. Ahora y siempre, ahora